It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now. Save big money
at Menards. Grabar, grabando Dani Bolívar en 3, 2, 1.
¿Qué pasó?
¿Qué es lo que es, señora? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Tannibal. Primera vez que no hacemos una intro como la que yo hago.
Bueno, nada, luces nuevas, setup nuevo, intro nueva.
Y ahora sí. Fondo totalmente diferente por tercera vez en este podcast. Esperemos que esta sea la vencida. Pero nada. Que lo que señores, muchos cambios están pasando. Como pueden ver, nada más estamos nosotros dos.
Sí, señor.
Todos estamos teniendo muchos cambios. Todos estamos teniendo mucha vida de adulto. Lately. Y es por eso que preferimos que haya dos a que no haya episodio.
¿Verdad? Es así.
Exacto.
Sí, señor.
Hemos estado un poquito apretados, yo por lo menos, que soy el que como que edito y monto las cosas, y por eso no han tenido el otro extra en el canal de WhatsApp, pero espérenlo porque ese extra es muy picante. ¿Tú te acuerdas que el tema que va directo de MLB The Show? Ese tema va directo de MLB The Show.
Y bueno, ya que estamos aquí, y te voy a interrumpir, vamos a tener también picante porque ese extra viene en camino, pero tenemos un extra que va relacionado a lo que vamos a hablar hoy. Hoy en un futuro no muy lejano, vamos a hablar de lo que vendría siendo nuestros equipos, llámese, ideales. No estamos hablando God Squad, o sea, no estamos hablando de poner los mejores jugadores de tu equipo, digamos los que más te gustaron a ti, si viste o no viste, da igual. Bueno, en el especial, son los jugadores que no quisieras nunca en tu equipo. Así que si quieren ver eso, como dijo Juanca, síganos en nuestra red, no, en nuestro canal de WhatsApp. Ahí estábamos montando todo previamente antes que salga público. Es así la cosa, ¿no? No me equivoqué.
Yes, yes sir.
Entonces, más adelante, tal vez no muy lejos, tenemos ese especial picantoso de jugadores que no quieres en tu equipo. Y no les voy a decir lo demás, porque para eso van a tener que meterse en WhatsApp y verlo ustedes.
Exacto, porque recuérdense que si tú estás en el canal de WhatsApp, que lo estamos poniendo periódicamente en los stories, ustedes van a tener los episodios un día antes que todo el mundo. Y aparte de eso, van a tener la posibilidad de ver cosas nuevas, como dijo Pedro, contenido spicy. Vamos a enfocarnos en contenido como que más spicy por ahí. Y nada, sabe cosas en el momento y todo ese tipo de cosas. Y nada, Pedro, ¿qué es lo que con la serie mundial?
Conchale, la serie mundial, a ver, nosotros lo dijimos en el capítulo anterior. Creo que los tres, porque en ese también está allí, estamos de acuerdo que ganar el que ganara, íbamos a estar felices. Estamos hablando de la primera serie mundial de Texas que fue campeón, y estamos hablando de la historia cenicienta que eran los Diamondbacks, los de Arizona. Que, o sea, yo creo que cualquiera, a un fanático de béisbol, yo creo que cualquiera era como, venga vieja, o sea,
ganó
lo que me gusta, ganó el béisbol. Pero para mí ganó el béisbol previo a la Serie Mundial, porque por lo menos yo decía, yo era los pocos tal vez que decía, y de verdad no es porque la de los Dodgers, que yo no quería Houston ahí. A ver, si Houston ganaba, yo iba a estar, a ver, yo no voy a decir feliz, pero también hubiese estado como impactado por la dinastía bestial de Houston, que se están armando de todo lo que han hecho en años. Y Filadelfia por el hecho de, bien, la revancha el año pasado. Entonces, de los dos lados, yo también creo que de ese lado también, ¿no? De los lados, de ese lado también ganó el béisbol. Pero este para mí ganó más y ganó previo, antes de que realmente hubiera un campeón, por lo que dije. Pues, o sea, primer campeonato de Texas siempre es cool, así sea, así no le vayas a Texas. Yo creo que si le vas a Houston, para decir el otro equipo de Texas, coño, algo de felicidad te tiene que dar. Tal vez no te dé nada porque es como tu rival, no sé. Pero yo siento que es cool, es feliz, pues, es felicidad. Y lo de Arizona fue muy bestial. Y Arizona también. O sea, Arizona para mí tuvo demasiada garra, loco. O sea, es una vaina que el partido 4, ¿no? Fue que ellos empezaron perdiendo 11-0. Una vaina así. Y era como 11-0 en el tercer inning. Y yo dije, mierda, loco. Aquí sí se jodieron. O sea, es que ya moralmente. Y el partido creo que terminó 11-7. Y dije, no, marico. O sea, nunca se rindieron. Por más de que por lo menos perdieron ese, nunca se rindieron. Ellos siempre estuvieron como, mira, vamos a dar todo por el todo. Y bueno, efectivamente perdieron. Fue una serie mundial, bueno, también hay que decirlo, es la serie mundial menos vista en los últimos 20 años, creo. Pero sí. Yo este tipo de cosas como series mundiales y views y ese comentario, yo siempre lo asocio más con reales fans de béisbol o fans falsos de béisbol. Y te voy a dar un ejemplo. Yo no veo nunca fútbol americano. Yo nunca veo tampoco básquet. Pero si sé que en un día X está en una final, yo lo pongo. Porque es la final. Entonces yo siento que también en el béisbol funciona así. Y ¿quién va a ver realmente un Texas Diamondbacks si no eres realmente fanático de béisbol? ¿Me explico?
Sí.
O sea, no, yo creo que si no eres realmente fanático de béisbol, no conoces a nadie
sí.
de esos equipos. O sea, no hay nadie mercadeable realmente en esos equipos. Porque,
nope.
A ver, llámese la estrella para mí, yo creo que estamos en acuerdo aquí, la estrella slash el más veterano del equipo de Arizona, ¿qué tal Marte? Cero mercadeable.
Sí.
O sea, es una vaina que es cero mercadeable. Y del otro lado, el que fue más mercadeable, que tampoco para mí es la figura, pero sin embargo, fue Adolis García.
Uh-huh.
Y sin embargo, Corey Seager no es mercadeable.
No. Y
Max
eso.
Scherzer, para decir un ícono, un futuro salón de la fama, ni siquiera. O sea, es que estamos hablando de que no había nadie. Sí. En cambio, en Houston, tienes al Tuve, por ejemplo. Tienes a Verlander. Es que yo creo que ya Houston es Houston, entonces es diferente. Y en el equipo de Filadelfia, tienes a todos son mercadeables en ese equipo. O sea, uh-huh. una vaina que Trey, Nicolás Castellano, Bryce Harper, los pitchers, todos se mercadean. O sea, es una vaina sí. que por eso también para mí tuvo menos views, pero yo siempre me voy a ese lado. A mí cuando yo vi esa vaina dije, no me sorprende, pero lo entiendo, porque es lo mismo. O sea, si la final de básquet, aquí es donde llega Eury y me dice dos nombres randísimos de gente, pero no sé, Orlando Magic y no sé quién más. Y bueno, sí, yo en verdad creo que no conozco a nadie de los Knicks, pero el punto es que si Orlando Magic, si no conozco a nadie. De los Knicks, no sé. Puede ser que me digas un nombre que lo conozca y ah, sí te lo conozco. Pero, para el ejemplo, Orlando contra Knicks. No conozco a nadie. Seguramente no lo pongo, ¿sabes? Es una vena de... Para los fanáticos, seguramente Eury. Si estuviera sí. aquí diría, marico, sería brutal porque es como lo mismo que vimos ahorita en el béisbol.
Claro.
Como dos equipos, llámese... A ver, los Knicks para mí no son random. Tampoco quiero insultar a la gente de los Orlando Magics, pero para mí son un poco más random. Pero es eso. En cambio... bueno, es que sí, en fútbol americano no me pasa eso, pero en fútbol americano, como realmente no conozco casi nadie, yo nada más lo pongo para ver coñazo. Yo sí. nada más lo pongo para ver cuándo se van a dar trompadas ahí.
Y honestamente, uno lo que ve el Super Bowl y ya. No. O sea, son los fanáticos que pueden como que tirarse una temporada entera de fútbol americano.
Sí, yo también creo que además, entre lo que cabe, no es tampoco ni tan difícil el fútbol americano. No. Porque como nada más son partidos los domingos, un partido de la semana, es como el fútbol. Fútbol para nosotros es lo que es el fútbol, no el americano.
Uh-huh.
Que también el Madrid juega una vez a la semana, cuando no hay Champions, que ya son dos veces a la semana, pero cuando son normal, una vez a la semana y como que es más fácil. En cambio ya también el béisbol son partidos casi diarios y el básquet también es partidos casi diarios. Entonces para mí es un poco más complicado. Uh-huh. Tienes que de verdad ser fanático para cometer toda esa serie. En cambio sí. el fútbol americano es como... Ok, domingo de fútbol. Pa. Tampoco como... Hay unos ocho que se ponen a un nivel agresivo, pero a un nivel normal. Vamos a ver fútbol, lo pones ahí,
sí,
estás haciendo una comida o lo que sea,
una jalita,
hay mucha gente por lo menos, exacto, una barbecue, eso es lo que iba a decir yo, y borro, lo tienes de fondo y me lo vacilo, pues,
sí.
me lo vacilo,
sí.
pero, pero bueno, la serie mundial, la menos vista, y ahorita entrando un poquito en MLB Show, seguimos tarde, Juanca, yo sé que el capítulo especial no ha salido, entonces no vamos a divagar mucho en esto, pero, ¿qué opinas? O sea, es que yo no entiendo, ¿cómo? Es que yo no quiero volver lo mismo. Pero, o sea, ¿cómo de verdad una semana y media después que terminó la Serie Mundial es que nos van a dar contenido en la Serie Mundial?
Que nos van a dar Ketel.
Ojo, y cuidado.
Y cuidado. Luego, yo no sé, o sea, es que no hay mucho que hablar. Está mal y ya. Eso, para mí es como que llueve sobre mojado. Seguí diciendo lo mismo. Santiago, tú dices que tiene que poner la pila con la forma que saca el contenido. Tú eres un videojuego. Yo sé que tú dices que no, que ellos tienen que tener vacaciones, que sí o qué. Bro, si tú eres un juego que depende netamente de lo que está pasando en el juego real, tú no puedes tener vacaciones. Tú tienes que sacar el contenido ahí para que la gente disfrute el contenido ahí.
Mira, sí. De verdad, no hablemos mucho, porque el especial para la gente que nos
escuchó
al principio y los hypeamos, ahí realmente hablamos de eso a fondo.
Sí.
Pero lo que yo digo, que te habló en el especial, y con esto termino, y ya pasamos a los fines, es el hecho de que yo entiendo todo lo que tú dijiste ahorita de vacaciones y todo lo que tú quieras, pero es lo último de MLB, perdón. No es lo último de MLB Show, es lo último de MLB, y es el momento más importante. Si tú dependes de la Serie Mundial, tienes que sacar el contenido ahí. Y es lo que yo le estoy diciendo a la gente. Sí, todo el mundo está emocionado por Ketel, pero ya yo no estoy, ya no me interesa ahorita Ketel. Ahorita yo estoy jugando con Retro Finals Jimmy Rollins. ¿Ketel quién lo va a sacar? O sea, bueno, no, yo también lo voy a sacar, no me refiero a eso. Me refiero al punto de...
De sacar el line, no.
Y yo, una persona me dijo esto, Pedro, pero si lo sacan el miércoles de la semana pasada, creo que fue cuando terminó la Serie Mundial, es set 4. Es set 4. Yo le dije, ok, yo entiendo, ese punto lo entiendo. Pues por lo menos a mí me hubiese molestado, en mi forma de jugarme la show, usar Ketel 2 días. Eso yo lo entiendo. Pero loco, dame el viernes. Que, no, pero es que ¿para qué vas a sacar Final y la Serie Mundial? En la set 4 sacaron...
todo.
Snapshot, es la cosa. Ajá, sacaron Snapshot y sacaron el mismo día Julio Rodríguez, jugador del mes. ¿Sí? Porque el jugador del mes vino el mismo día. Entonces, no pasa nada. Tienes a la gente y yo creo que ya ahorita... Yo me voy a emocionar porque Sigurd va a ser bestial. Si nos dan una mejor carta a Oleg García, que realmente no lo creo, porque la otra es 99... Ahí es donde digo, ahí me molesta a mí, porque yo por lo menos a Dolis creo que lo usé un solo partido. Pero es mi manera de jugármelo de show, yo lo entiendo. Pero que Ketel me emociona, yo es la única carta realmente, realmente que yo quiero. Es porque yo creo que tuvo una muchísima mejor playoff, ni siquiera se mundial, playoff en general. Para el 97 que le dieron fue Gabriel Moreno. Uh-huh. Es el único. Y sin embargo, nos dieron a Francisco Álvarez 99, que ya yo, por ejemplo, de venezolano, pido otro venezolano, ya tengo otro venezolano caché 99. Uh-huh. Tampoco es el fin del mundo. Pero ya pensando arriba, arriba, yo creo que es obligatorio que Ketel de un lado y Seager del otro. Seager va a estar anormal, porque siempre es anormal, y que Ketel va a estar anormal. Ya de ahí para abajo, lo que siempre digo, dame carajos randoms, que me divierto más con carajos randoms.
Claro.
Pero ahí termino mi punto de bueno, el día que sale esto, por la gente que nos está escuchando, también sale el mismo viernes, pues. También sí. Sale lo que estamos hablando ahorita. Sale el mismo día. Entonces, ya veremos. Ojalá nos sorprendan y sea cool, marico. ¿Por qué es eso? A eso voy. Y con eso sí termino. Si por lo menos el programa está bien y las cartas son cool, ahí sí te digo, bueno, está bien, pues. No me importa, espero una semana y media más. Pero si las cartas son mediocres y son así como... ¿Para qué coño? Ahí sí te digo, no, me pongo como el de Trick or Treat, es como, ¿para qué coño sacas esto ahorita? Si ya sí, nos dieron no. A los Fines, un poco de Retro Fines rotísimo, nos dieron un poco de cartas impresionantes.
Es que ya pasó, es que literalmente ya pasó. La fiebre ya de la serie mundial, de por si no tuvo tanta fiebre.
Sí.
Y a eso quítale que ya pasó una semana, ya, eso es contenido viejo. O sea, literalmente sí. Es contenido viejo, a nadie le importa eso.
Bueno, volviendo ahorita a lo nuevo, pues. Fines, Juanca, ¿tienes algún Fines ya? Todavía no.
Sí.
Porque sé que has jugado poco.
Tengo a Volpi 97. Sí, en verdad que como estoy con la mudanza y todo ese tipo de cosas, en verdad no he tenido tiempo de agarrar el control. Por el momento estoy jugando en televisión. Y en el momento de George, de edad 6, total base, yo tuve que pararme y ponerme frente al televisor porque yo no veía la bola. Desde sentado, sí. O sea, es imposible jugar así. Y no, o sea, nada. 97 Volpi, iba a ser mi pick. Todo el mundo sabe cómo yo me siento con Volpi, o sea, como novato, que me gusta cómo juega, me gusta como que la historia detrás de él. Y yo dije, vamos a cogerlo, porque al final le contamos en un punto en el MLB de show, que tú no buscas que la mejor carta, tú buscas simplemente la carta que te gusten. Porque sí, a este momento ya. O sea, este momento ya no hay más nada que buscar, ya. Fines, tú lo mismo lo dices, Fines es el final de MLB The Show, ya como que sí. Esa es la carta de despedida de MLB The Show de este año, como que ya miren, esto es lo que tienen para ustedes. Los artes, esos top, artes son demasiado lindos, demasiado ápero.
Es que tengo que volver a lo de Trick or Treat un momento. Ellos han... Sí, es que lo siento. Ellos han estado... Porque es que todo el mundo está diciendo eso. Yo decía, claro, es que la gente dice que el arte está top, pero ¿cuándo el arte no ha estado top este año? Uy. Yo creo que el arte ha sido top todo el año. Las del Clásico Mundial, bueno, son fotos del Clásico Mundial, pero la banderita, como la esencia de quebra Venezuela, Dominicana, top. Después cuando nos dieron los Kaiju y los Incógnitos, top. Después, el único que para mí fallaron fueron los del Team Affinity de los del Alzar, que era la vaina esa morada atrás, me hacía mucho ruido, me parecía demasiado feo, en verdad. Uh-huh. Pero las cartas del 2023 del Alzar, como la de Ronald y la de Atli, bello. Las que se movía el fondo o las que no se movía el fondo,
bello.
Bello. Sí. Después las snapshots, bellísimo. Para mí fue la más desperdiciada a nivel de lo que podían, pero bellísimo.
Porque era divertido.
Y este bellísimo. Pero, coño, entonces, ¿qué coño hicieron con el tricorte? ¿Vale? Era, no puedes hacer una vaina halloweenesca. Ya, pues, sobre todo lo que voy a decir. Ni siquiera responda. Para adelante, seguimos.
Entonces, como que no ha pasado nada, los artes son demasiado lindos. O sea, de verdad, se la botaron. Que tenga el efecto de holográfico, como la carta, es simplemente top. O sea, yo de verdad no hay queja ahí. ¿Quejas?
Yo sí tengo una queja. Yo tengo una...
No una queja, pero un what the fuck.
No, yo sí tengo una queja. El mío es una queja, pero yo lo vengo... Mi queja viene de todos, marico. De todos los artes, yo creo. No es nada más de Finest. Es el hecho de... Cada vez que sacan un arte como este arte, yo necesito que quiten la vaina de... Que se vea visualmente... Lo de los parallel, marico. Sí. Es una vaina que yo necesito que lo quiten porque es que... Horrible, loco. En mi opinión lo mato horrible porque cuando tú tienes ese arte bellísimo y la vaina se ve así, después un
cuadrado.
¿Cómo se dice?
Overlay.
No, como la vaina así como...
Frame.
Sí, exacto, es el frame, pero...
El marco.
Hay una palabra en español.
Marco.
Esa verga, el marco. Cuando tienes el marco naranja, yo digo, qué asco. Sí. Me asco, horrible. Weón.
O sea,
hay uno como en los Mets que es fino porque va con ese. Pero hay uno como el de Volpi que no va con nada.
No.
Literal. Y después la gente me está diciendo, no, Pedro, pero cuando tengas para el 5, y yo, loco, es que igual, yo siento que para el 5 me hace más ruido porque es el fueguito de para el 5, haz eso.
Sí.
El holográfico que tú dices, es como too much.
Yo siento que tú pudieras desactivar o ponerlo minimalista, el paralel. El paralel puede ser minimalista. Que sean puntico. O que tú lo puedas desactivar.
Yo simplemente digo que un clásico. Una vaina de ese tipo, le das R3 y lo eliminas visualmente.
Exacto,
fácil.
Exacto.
O sea, no es que quiero que eliminen el boost, porque el boost a mí me parece las mejores cosas que
no.
existe, de que los paralel existen. Para mí me parece que es lo mejor.
Claro que sí.
Me encanta eso, pero sí es como una queja personal que digo, coño, hay veces que yo siento que me estorba al ojo.
Uh-huh.
O sea, porque sí se ve cool a veces eso. Cuando combina, se ve cool.
Uh-huh.
Pero cuando la vaina no va con nada, porque... El tercero es verde. Entonces tú pones verde a una carta como la de Volpi, que es todo azul con negro y gris, porque es Yankee. Uh-huh. Tú dices,
no.
Este verde, ¿qué coño hace aquí?
Totalmente.
Entonces, es lo único. Pero el resto yo también creo que el arte está top. Las cartas, hubo quejas por repetición. Pero,
como siempre,
a mí me parece que, bueno, es que yo juego de mi manera. Entonces, por ejemplo, la gente que dice, no, pero yo usamos a Adley Rochman los últimos 2 meses. Yo realmente poco usé el Adley del Alcer. Fue mi último pick en ese set collection, para empezar. Uh-huh. Entonces, a mí me emociona el Adley porque yo sí puedo decir, mira, lo quiero usar. Ahora quiero usar a Adley desde el principio o todo el set 5. Lo que pasa es que también me da la dilla ya. O sea, ya realmente lo usé poco, pero ya lo usé. Y la gente me está preguntando, pero ¿cuál es tu pick de los Battle Royale? Porque el otro es Julio Rodríguez, que me da más la dilla, porque se lo puedes usar todavía, el de jugador del mes. O Skubel, y yo voy por Skubel. Yo voy por Tarik Skubel, porque es un pitcher que también usé bastante, creo que nos lo dieron en el set 2, una carta del incógnito, o un Kai, yo no me acuerdo qué coño era. Pero yo voy por ese, porque realmente, loco, nos dieron como 7 catchers.
Uh-huh.
Vamos a empezar por ahí. Y outfield hay para tirar para el techo.
Uh-huh.
Entonces, sí, o sea, sí, hay más de lo mismo, pero... Mira, esto es una de las cosas que me gustó, escucha esto. Pedro, todo el off-season, loco, fue todo el off-season. Pedro, ¿dónde está la carta? ¿Dónde está la carta de Trey Turner? ¿Dónde está la carta de Trey Turner? No hay la carta de Trey Turner. Ahorita a nadie le importa Trey Turner. Yo, coño, ¿no quieres una carta de Trey Turner? Entonces, ¿quién te entiende? No, pero es que le falta clutch. Y yo, Dios mío. Le falta visión. Y yo, hermano, no le falta nada. Tú, es que tú no sabes ni lo que tú quieres, hermano. Tú no
es
sabes
que,
lo que quieres.
Es que la gente piensa que si no tienes 125 es malo.
Ah, bueno, claro, esa es otra cosa.
O sea, la gente necesita ver un 125 ahí, aunque sea mentira. Puede ser el Maguire, 125 a todo. El swing es malo, tú no vas a batear con él. Síguelo.
Sí, literal.
Es así. Y la gente no lo entiende. A nosotros nos dieron ahora mismo con el en lo de los... ¿Cómo era? Se me olvidó el nombre. Leody Tavera, de los Rangers. La dieron en la postseason.
Ajá, sí.
Ese tipo yo bateaba muchísimo con él, era 97. La gente sigue sin entender. 99 no te hace nada. Jazz. Fine, ese 99. Baten con Jazz. Úsenla. úsenla. Ustedes tienen la misión de usar la maldita carta de Jazz 99 porque no 99.
Jazz es demasiado estafa.
O sea, Jazz es un meme. Jazz es un meme desde que lo anunciaron como portada hasta el final. Increíble. Digo,
pobre Jazz, loco. Esto es un meme, hermano. O sea, verdad, literal. Mataron a la carta de Jazz. O sea, la destruyeron. Y es una vaina que yo de verdad me siento y digo, ¿quién eres tú?
¿Por qué?
Porque, no, esto sí es lo que... Aquí sí es mi única queja ahora de los fans en general. ¿Por qué no fue a Raes, loco?
Full.
O sea, sí, y no porque yo quiera que sea un venezolano, sino a Raes todo el mundo sabe que tuvo una temporada, mejor, la mejor temporada del Miami. O sea, no mejor que la de Jazz. Fue la mejor temporada de Miami.
El finest.
¿Por qué no nos dieron? O no nos los han dado. Yo pensé que iba a salir en Battle Royale. No ha salido, no salió, pues. Ya, yo me imagino que va a salir. Pero si no nos dieron... Loco, hay un Jake Burger 97 en el pack que salió en la tienda ese mismo día, que es mejor que Jazz. O sea, ahí es donde digo, Jake Burger jugó media temporada. Ahí lo agarraron en el deadline de la mitad de temporada. Media temporada contra el Cover Boy. Que es lo que digo, cuando esa carta salió, yo dije, seguramente es parte del programa. Puede ser un boss o algo. Yo no me imaginé que iba a ser Team Affinity, porque yo de verdad juraba que iba a ser Rae. Pero cuando nos muestran que es Affinity, digo, ah, bueno, seguramente está rotísima. La carta del set 1 del 99 está rotísima. Yo digo, seguramente está rotísima ya.
No, pero espérate. Es 97 la carta set 1 de él.
No. ¿Él no tenía un 99? Yo creo que tiene un
99. La carisma es 97.
Ya lo he buscado un segundo. Pero mientras digo esto, es lo mismo de... No, 99, claro.
¿El 99?
Carisma 99, sí, sí, señor.
¿Y cuál es la carisma 97? 99.
Bueno, en verdad te miento, la Carisma 99, ahorita que la estoy viendo aquí en persona, es lo mismo. O sea, no sabía que tenía esos números contra zurdos, son los mismos números. 83 y 83, contacto y poder contra zurdos. Tal vez la carta ya no sea tan mala, porque esta carta volaba. Eso es lo que estaba pensando, esta carta era buenísima.
Por el swing.
No me acordaba de estos atributos, en verdad. Pero, sí, ojo, también hay una cosa. Porque va de la mano lo que tú estás diciendo del 125. Si ustedes juegan en alza, señores, todas las cartas son increíbles. Lo Total. Único que importa cuando tú juegues en alza es el swing, si te gusta o no. Sí. Fin de la conversación. Uh-huh. O sea, yo entiendo que para mí el límite mínimo de poder es 80 mínimo. Uh-huh. Si tú tienes una carta que tiene de poder 70 para abajo, o bueno, 79 para abajo, yo sí creo que es más inservible, porque de verdad hace muchos perfect outs porque no tiene suficiente poder para meter un run o extra base. Es una vaina que está codificada en el juego, pero de hace muchísimos años. Eso no es nueva, me la he hecho 23. Pero si tú tienes poder por arriba de 80, simple, arriba de 80, y tienes buen swing, es fácil, la comparación es fácil. Tú puedes tener a Jazz Chisholm, por ejemplo, que lo estábamos ahorita matando, y tiene 80 contra zurdos, pero tiene tremendo swing, y tú puedes meterle un zurdo a Randy Johnson un run, porque tiene muchísimo mejor swing que 125 todo Mark Maguire. O sea, Mark Maguire tiene un swing espantoso y no hay manera que tú metas un run con ese loco. Uh-huh. Entonces, eso es en AESA. Ya cuando tú juegas en Hall of Fame, que es donde yo normalmente yo juego, ahí cambia, pero poco. Uh-huh. Porque el tema Hall of Fame, para mí, el único atributo que es más influyente en Hall of Fame es realmente en los primeros dos, que es contacto. Que es lo que determina qué tan grande es el PCI.
Sí.
Es lo único. Entonces, si tú tienes una carta, por ejemplo, como Luis Aparicio, que tiene 125, 125 de contacto y tiene 80 de poder, todo el mundo lo puso el inservible. A ver, yo también lo puse en el top 10 de los peores con dolor, porque yo sé que hay cartas que salieron en los retrofines que son muy superiores. Mm-hmm. Llámese, por ejemplo, Jimmy Rollins, llámese, por ejemplo, no me gusta Just mucho, Money. Pero está el propio Paul Molitor. Bueno, Yasmani no te lo cuento. Yo estaba nombrando como las mismas posiciones.
Ah, ok.
Pero Yasmani es para mí el mejor, en verdad. Pero fuera de ello, si esa carta sale solamente así y la gente... O sea, él normalmente tiene buen swing. Entonces, esa carta no es tan inservible como la gente piensa. Ahora sí, si tú lo comparas con otros que tienen 125 todo, tú podrías pensar que es más inservible. Pero si el swing de ese 125 es inservible, estamos en la misma conversación. Y ya cuando pasas a Legend, ya yo sí creo que no es un tema de carta, es un tema de player. Siempre lo he dicho. Los que juegan Legend constante, loco, esos carajos batean con quien sea, hermano. Eso batean con quien sea. Es una vaina que tú le puedes poner mejores cartas, es verdad, pero yo conozco bichos en Legend que agarran sus cartas a nivel de los swings que tienen, que es lo que digo de Alcer, y loco, no los toca nadie. Uh-huh. Pero sí. Las cartas son todas muy top. Retrofines, realmente, en mi opinión, me sorprendió muchísimo. Yo de verdad no pensé que A ver, yo sabía que las cartas iban a ser 99. Y eso lo sabía. Yo lo que no sabía era el nivel que iban a tener esas cartas. Porque es que yo de verdad pensé, ah, bueno, Retrofine, son 99, pero seguramente no están tan rotas. Coño. Cuidado, que hay varios Retrofines que son muy superiores a los Fines de este año. Uh-huh. Contando voces y contando los de Team Affinity. Uh-huh. Es una vaina que digo, bueno, te lo pongo fácil. Yasmani para mí es mejor que William Contreras, que es un set collection. O sea, es una vaina que... No, pero William correrá más. Sí, bueno, sí, corre como el triple porque Yasmani es lento, pero Yasmani es su cheater, William no. Switch, o sea, como que tiene sus pros y contras y el otro no. El otro tiene sus pros y contras también. O sea, los dos filtran de diamante, los dos tienen super power, uh-huh. pero los dos tienen tremendo swing, pero uno es lentísimo, pero el otro es lentísimo, pero, es switch hitter.
Pero mira, ejemplo, en el caso mío, que yo soy un jugador de co-op, yo usé a Yasmani el año entero en co-op.
Ah, bueno, claro.
O sea, y usé el la oro. Y con la oro yo me lo gocé. ¿Cómo tú crees que yo me siento ahora con el Retrofines? El Retrofines puede ser lo que tú quieras, pero ese Yasmani va por encima de Adley. Porque ya yo usé a Adley, como tú explicaste. Yo usé a Adley ya. A mí no me interesa usar a Adley. Yo prefiero, ok, no corre. Para mí los catchers no tienen que correr. Si tienen un buen power, sabes que es un swing que te va a dar un palo seguro. Entonces, así como yo lo veo, yo soy jugador de All-Star, a veces rozando Hall of Fame, so tampoco me estreso. Entonces, sí, es una buena carta, no importa que corra o no. Yo tengo corredores ya que van a correr. Es lo que tiene que batear.
Claro. Ah, exacto, eso es lo que digo yo. Y batea muy bien, loco. Batea muy bien.
Sí, demasiado bueno ese swing. A mí me encanta.
Ahora, porque estoy abriendo ahorita un pack y lo tengo también de frente. Coño, O'Neill Cruz en los packs ahora. Esas son las vainas que me molestan de Melody Show. Porque entonces es como demasiado out of touch. O sea, un O'Neill Cruz...
Future loco, Star.
Future Stars. O sea, no era mejor que nos dieras un Fines en un pack. Todo el mundo estuviera más emocionado.
Es súper random.
Es súper random. O sea, no, porque por ejemplo, yo dije que ahí me encanta que nos dieran a el del Chase Mack, que fuera Ray Jackson, por el hecho de que no fuera Cuña. Pero luego de que pasaron los días, yo dije, es súper random. Ok, te entiendo que eres el MVP de la Serie Mundial y acaba de terminar la Serie Mundial. Puntos a favor ahí. Por lo menos no es tan random con el de O'Neill Cruz. Sí. Pero, loco, estamos en Final Retro Final. No era mucha diferencia que le hubiesen dado un Retro Final Ray Jackson. O sea, que por lo menos tuvieran la misma temática. Pero ese O'Neill Cruz, hermano, es lo que digo, o sea, te sale random en packs. Porque eso es una cosa. Te sale random en packs. Parece que no es tan difícil, obviamente, como el del Chase Pack. Pero no podía ser Fines 99 Anthony Volpi. Yo creo que todo el mundo se hubiese vuelto loco. O sea, una vaina que vuelves loco a la gente. Sí. No es tan difícil.
Yo hubiese gastado mis stops en eso.
Claro, marico. Y es que es lo que digo. No, tú me pones aquí a cualquier venezolano, José Alvarado, y yo voy a comprar pack. Bueno, seguramente yo no compraría pack, yo compraría el jugador directo. Uh-huh. Pero seguramente ese primer día, por contenido, hubiese comprado 100 packs.
100 packs.
¿Qué? 100 packs. Exacto. Compro 100 packs y digo, ¿sabes qué? Tengo dos chase packs y tengo 100 chances de agarrar al venezolano que se leí y sacas contenido. Pero
yo tengo una pregunta. Pregunta ahí con O'Neill Cruz. La carta que sale en O'Neill Cruz es cuando tú compras los paquetes de uno, o porque tú tengas cualquier paquete de uno, te sale O'Neill Cruz. Porque ellos dicen, compra un paquete y ten la posibilidad de que te salga un O'Neill Cruz.
Sí, es como, tengo entendido, es que no me ha salido, pero estoy abriendo cualquier tipo de packs básicos. No bolizas, saben. Los básicos, te puede salir O'Neill Cruz de última carta como cualquier Diamond.
Okay.
Así como te puede salir Mookie Betts, por ejemplo, random. Te puede salir O'Neill Cruz. Okay. Es como un...
Toma.
Es eso, es como un...
Toma.
Es como una... Bueno, obviamente todos los Diamonds son como una sorpresa, pero es como una sorpresa más grande. Que yo también digo, coño, ¿dónde estuvo...? Lo hemos dicho también con lo del mini-season, por ejemplo. ¿Dónde estuvo esta idea todo el año?
Jeff.
Porque... sí, Jeff. Porque también, o sea, quitaron los Diamond, los Dynamic Duos se acabaron finalmente. Que yo eso no
lo entendí. Para mí la más estúpida. Ahora tú me hubiese metido Finest Diamond Duo.
Obviamente, loco, obviamente. O sea, tú pones ahí unos Finest Diamond Duos y todo el mundo tranquilo.
Uh-huh. No sé.
No entiendo.
Fue un disparate. No entiendo. Pero, MLB de show. O sea, de verdad. TannyBallDePodcast@gmail.com. Tenemos muchas ideas que a ustedes les pueden interesar. Ideas de gente que juega el deporte de verdad. que yo sé que si ustedes dicen, necesitamos idea, podemos ayudar a Jeff. No le pare.
Sí, señor.
Podemos hacer lo que mucha gente ahora mismo no está haciendo. Entonces, Pedro, sí. Hablado de eso, tema principal del episodio.
Sí. Tema principal del episodio.
Que fue idea el tuya.
Fue idea mía. Aunque todas las ideas son copiadas, porque el otro día me están diciendo eso, no se tomen tan personal, nada es nuevo, señores. Exacto. Nada nuevo.
Nada nuevo.
Es un equipo... ¿Tu equipo favorito? Vamos, es la manera más fácil de explicarlo. ¿Cuál es tu equipo favorito?
Ah, no, digo.
No. No.
Line up.
¿Cuál es tu line up favorito?
Yankee,
completamente
2006.
Abierto. Yankee 2006, del 1 al 9, toma. Es completamente abierto. O sea, tú puedes decidir si son jugadores actuales, si son jugadores antiguos.
O no son de MLB.
Sabe, o no son de MLB, también vale. La gente que me conoce sabe que yo, por ejemplo, no agarro jugadores que yo no vi. Que si mis ojos no lo vieron, yo no los puedo poner favoritos en mi persona. No le quito mérito a gente como Griffey, Babe Ruth, Hangout. Simplemente que en mis pensamientos están
incorporados
de los que yo vi. Ver no significa ver presencial. Ver significa televisión. ¿Sabes? Sí. Que tuviste un momento que conectaste con ellos en un hit, sí, en una vaina, en un momento. Eso es lo que. Eso, así lo veo yo.
Claro que sí.
Pero bueno.
Ok.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo lo pensé hacerlo. Tú dices uno y yo digo el uno.
Ok.
Entonces empezamos con catcher.
Ven.
Dale, empieza tú, pues.
No, empieza tú.
¿Empiezo yo?
Empieza tú.
Bueno, a ver, aquí hay varios picks, que obviamente todo el mundo va a saber que son obvios. No, es uno. Yo digo en general. Hay varios picks que van a ser relativamente obvios para mucha gente que me conoce. Pero mi catcher favorito, sin ningún tipo de duda, es Salvador Pérez.
Totalmente.
Salvador Pérez es mi catcher favorito. Luego lo vi en el clásico y como que se catapultó mucho más arriba.
Sí.
Yo creo que nunca jugó en Venezuela, por lo menos yo nunca lo fui a ver en Venezuela. Uh-huh. Eso creo que hubiese sido todavía mucho más arriba, pero Salvador Pérez, lo que hizo Salvador Pérez, ganador de la Serie Mundial.
Repíteme.
O sea, y yo sé que gente va a decir, no, Pedro, pero tú también viste a Pozo y todo, pero no importa. O sea, es lo que digo, esto es personal. No, se me olvidó decirlo. No, que sea personal también significa que no es tal vez el mejor jugador. Simplemente es tu jugador favorito,
es tuyo.
Mío. O sea, si yo quiero poner catcher a Martín Maldonado.
Por
lo que se me ocurrió, Martín Maldonado es.
Claro.
Borro. Sí. Pero el mío es Salvador Pérez.
Ok.
Ahora tú.
El mío es un poco obvio de por donde no es dominicano. Este es nuestra isla hermana, Puerto Rico. Obviamente. ¿Eh?
No, ya sé quién es.
Switch hitter. Tuvo en el equipo que me hizo creer en el béisbol, uno de ellos, y obviamente Jorge Posada. Yo veía ese tiempo de los Yankees, yo veía a Jorge Posada y sencillamente, loco, hubo hasta un meme porque en una lo pusieron a jugar segunda y jugó bien segundo. O sea, el tipo era un flow, ¿verdad? O sea, tú lo veías, él era muy pasivo, pero a la misma vez tú sabías que el tipo rompía. Y, loco, Posada. O sea, Posada, all the way.
Posada, crack.
Crack.
Yo Posada lo tenía en mención honorífica, por cierto, pero es que Posada en verdad...
Es Posada. O sea,
cuando
tú eras niño, no importa tu nacionalidad, yo creo que tú pensabas en un Kelsey y tú pensabas en Posada. O en Iván Rodríguez, que hay que darle mención honorífica a Iván Rodríguez, yo entiendo, porque el tipo es un
el
crack
coach, claro.
De arriba abajo. Pero sí, Pedro, primera base.
Primera base también, bastante obvio. Creo que aquí no hay para mí debate.
El de los helados.
Para mí... sí, los helados. es que es obvio, o sea, ¿cómo no pongo el mejor jugador que yo he visto en mi vida? O sea, hay otro que está aquí más adelante que yo creo que gente lo pone por arriba, pero en mi opinión este es el mejor. Miguel Cabrera es el primera base.
Caballo.
Sin ningún tipo de duda.
Caballo. Por cierto, ahora mismo acaba de poner MLB The Show, de que el programa de la World Series llega mañana y obviamente Seager tiene su carta 99. Muy bonito el arte, por cierto, de la carta.
Ah, ya lo pusieron, para ver, está bueno.
Sí, míralo aquí, para la gente que no ve.
Coño, bien. Muy porque yo sí dije que la, yo sí dije la carta seguramente va a ser como la de Oles García, con el fondito amarillo. Pero ya la incorporación de los fuegos artificiales, está bien.
Está chulo.
No ameritaba que duraran una semana y media para sacarle una carta con unos fuegos, pero está bien.
Pero está bien. Duraron mucho cortando al tipo para ponerlo atrás de los fuegos. Entonces,
sí, eso es todo.
Primera base mío, dominicano, lo conozco, o sea, he hablado con él, Carlos Peña. O sea, Carlos Peña de los Reyes, yo viví cuando él se lesionó y aún con lesión terminó siendo el que más cuadrangulares dio en la season. Sin duda alguna es un tipo que no tenía nada de contacto, pero si te agarraba esa bola, adiós.
Adiós.
Y eso es lo que yo veía, primera base que yo vi, el único que es zurdo, como que lo he visto así, como que tan conocido. Nada, Carlito, que me lo dieron en mini season y tuviste, bueno, pues lo tuviste. O sea, es una carta que yo uso. No porque sea buena, es porque me gusta. O sea, me gusta porque me gusta.
Bueno, y ahorita estás confirmando que es tu favorito. O sea, te gusta extra, pues.
Sí.
Está bien. Carlitos Peña está bien, está bien. Bueno, segunda base también es muy obvio. Segunda base es demasiado obvio. Pero aquí yo creo que ya estamos en territorio de... Es el mejor segunda base en los últimos 15, 10 años para mí. Creo que no se acerca absolutamente a nadie. El pana Astro Boy es máquina pura. O sea, ese también es... Yo pongo a Altuve en un escalón superior de mucha gente por todas las adversidades que ese tipo ha tenido. O sea, es un carajo que desde pequeño le decían que con su estatura no iba a llegar a nada.
Sí.
Tiene dos series mundiales, MVP, o sea...
Líder.
Es el mejor segunda base de los últimos 10 años seguramente. Para mí, Salón de la Fama fijo, si no es que lo ven en el AJD por el tema del 2017, que para mí no deberían, y lo he dicho muchas veces, si joden al tube por el 2017, yo también necesito que jodan, y no por nada en contra, pero... a gente como Verlander. Porque, o sea, si salen uno perjudicado, tiene que salir todo perjudicado. Entonces, quería también decir eso. Pero para mí él tuvo Salón de la Fama seguro y es el mejor segunda base que yo haya visto sin ningún tipo de duda.
Ok. Segunda base, mío. Puede ser algo controversial. Yo creo que a la gente no le va a llegar. Pero, sin embargo, es una persona que... me decepcionó mucho cuando pasó la última noticia con él. Yo creo que tú lo vas a ver cuando yo diga el nombre. Porque también es de los Yankees, jugó en los Yankees. Y era un tipo que hacía magia con la bola. O sea, él al sol de hoy juega con las estrellas y él agarra un rolling que tú piensas que él no está haciendo. O sea, él lo hace ver muy fácil. Y el segundo base mío es Robinson Cano. O sea, sin lugar a duda, yo tengo mucha nostalgia. Inclusive Nelson Cruz se retiró ayer, Arraez fue a Santo Domingo, bueno, a San Francisco, al retiro de Nelson Cruz, crack, por siempre Luis Arraez, pero Cano, o sea, Cano es una persona que realmente un líder, ahora mismo el capitán del equipo de las estrellas en República Dominicana, y Cano, yo lo voy a dejar ahí, Cano.
El tema de Cano también es para mí, o sea, Cano es para mí el que va de segundo, mucha gente lo pone primero por Altuve, pero el tema de por qué yo pongo Altuve en los mejores últimos 10 años es por los últimos años de Cano en la MLB, o sea, fuera de su controversia y todo el peo de los esteroides, es un, como que, no sé, como que se fue como apagando y era un carajo que era tan explosivo que después ya no tenía lugar en nada, entonces sí lo mataron mucho los últimos años en mi opinión. Pero sin duda Cano, era Cano, loco. Ese bicho era...
Sí, o sea, me encantaba.
Máquina. Pero bueno, tercera base. Aquí yo quería poner a alguien, pero lo puse en mención honorífica más adelante.
Ok.
Porque, a ver, quiero meterle un poquito de sazón que no sea venezolana, obviamente. Pero este sí, yo creo que uno es como el corazón, el otro es objetivo. Y objetivamente hablando, el mejor tercera base que yo haya visto... desde que yo béisbol, es Nolan Arenado. O sea, mucha gente me pone la comparación, Nolan Machado, ¿cuál es mejor? Nolan Arenado. O sea, yo siento que Arenado no ha tenido un año malo. O sea, ni siquiera este año para mí fue malo, que fue su peor año.
Sí.
O sea, es un carajo que obviamente perdió la racha de, ¿qué? 10 guantes de oro seguidos.
Sí.
O sea, es una vaina que defensivamente hablando es magia pura. Y ofensivamente hablando es magia pura también. Todo el mundo, no, pero es que juega en Colorado y cualquiera la bota. Lo pone en San Luis, uno de los estadios que es más pitcher friendly y la sigue reventando. Sí. O sea, nada de que Colorado es fake ni un coño.
Teniendo su slump. aún así.
Teniendo su slum, sí.
O sea, no, era la gente no dijo que era malo, la gente se unía al dolor de que él tenía un slum.
Exacto.
Y sí. Ahí tú es que sabes la magnitud.
Lo bueno que es.
Exacto.
Claro, todo el mundo sabe lo bueno que es. Pero sí, sin duda, Arenado,
ok.
Arenado.
El mío es por mi afinidad al equipo azul, al equipo azul, como dicen, de los Tigres del Licey. El eterno capitán se llama Ronnie Beliar. No sé, me imagino tal vez que tú no lo conozcas. No tuvo tanta relevancia en la Grande Liga. Sin embargo,
¿cuál nombre?
En Lidom, o sea, de verdad, cuando él entró, capitán. O sea, capitán Ronnie Beliar, respeto. Él fue de lo que me hizo enamorarme del béisbol. O sea, yo me acuerdo que yo tenía la MVP Caribe, que era un mod del MVP Baseball 2005. Yo tenía la Caribe en PC, tenía el Licey, y cada vez que iba Ronnie Beliar a batear, yo me asustaba, me ponía nervioso porque era como que tengo que dar el palo. O sea, de verdad, el tipo siempre, por siempre va a ser eterno capitán. Aún así, Emilio Bonifacio es el capitán ahora y obviamente, spoiler, está en mi line up porque sí, porque me da la gana, porque es mi capitán ahora. Pero...
Porque es tu capitán.
Exacto. Ronnie Beliar, tercera base, indiscutible. No pienso en números, sino pienso en la relevancia que él tuvo en mi infancia.
Bien. En mi campo corto, voy con uno de los tuyos. También este carajo para mí era magia pura. No lo voy a hypear más, o sea, porque es que yo creo que todo el mundo sabe. Es José Reyes. José Reyes en el campo corto para mí es una vaina que... Carajo, era demasiado máquina.
Demasiado,
o sea,
fácil.
Cuando o sea, era de poder cuando se necesitaba, era contacto cuando se necesitaba, sí. Manos de seda. Yo sé que todo el mundo quisiera que yo pusiera Vizquel. Para mí,
pensé Vizquel que ibas a poner a Vizquel.
Sí, o sea, pero es que Vizquel, ahí es donde vengo con mi controversia. Para mí Vizquel es eternamente superior, pero yo realmente a Vizquel lo vi muy poco.
Okay.
O sea, yo a Vizquel lo vi demasiado poco. No como otro que es el más obvio, que sí está aquí más adelante, pero Vizquel sí lo vi muy poco. O sea, yo tengo muy pocos recuerdos de Omar Vizquel. Okay. O sea, realmente, uno de los momentos que me puse más hypeado fue cuando Omar Vizquel fue manager de la selección venezolana en el Clásico Mundial no al de ahorita, sino el anterior. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que a ese nivel poco lo vi, o sea, que me emociono porque es manager, porque no tuve la chance de verlo como mucha gente lo vio en su prime, loco, o sea, una vaina que...
Te pasó como a mí con Mike Piazza, que fue manager de Italia.
Sí.
Que yo, wow, sí. Mike Piazza, yo no vi a Mike Piazza, yo no veía, ok, nice.
Pero sí, ese es mi campo corto, José Reyes.
José Reyes.
Bien.
El mío es obvio. Es más, voy a dejar que tú lo digas. ¿Cuál es mi campo corto?
Ah, claro. Campo, o sea, corto más sobrevalorado en los últimos 100 mil
años.
El
mejor campo corto del mundo, como dice Pedro ahora mismo. Nada más y nada menos, loco. Derek Jeter. O sea, Derek Jeter on and off, para mí, no por número. Porque aunque le digan sobrevalorado, hay muchos números que están ahí, siendo objetivos. O que sí, digan claro. Que hubieron guantes de oro que no se lo ganó él, que se lo dieron a otro. Eso pasa. A Otani le quitaron uno cuando mucha gente pensaba que era para Otani y se lo dieron a otra gente. Todos sabemos que hay media mafia en cuanto a los premios de MLB. O sea, eso indiscutible, no se puede negar. Pero, sin embargo, Jeter fue parte junto con Beliar y otros pilares que fueron los que me hicieron amar el béisbol y más a los Yankees. ¿Por qué no? No, claro. No, G1, yo no soy Yankee porque sí. Yo soy Yankee porque yo vi el lineup bueno de principio de los 2000, o sea, 2003, 2004, 2005. Pero sí.
Esos eran los Yankees, loco.
Eran los Yankees. O sea, sí, eran los Yankees.
Sí.
Ya no.
No, bueno, en verdad yo creo que... yo que soy uno, por ejemplo, de los que dicen que Jeter es sobrevalorado, no se quita el mérito de que Jeter es seguramente top 3 de los mejores campos cortos en la historia. ¿Qué? Mi conversación de sobrevalorado siempre va de lo mismo. O sea, yo siento que está sobrevalorado porque es que tú lo pones en otro equipo y no es Jeter ni de cerca. Pero uh-huh. Él estuvo en ese equipo. Entonces también es muy arrecho opinar en algo que es ficticio. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, no es culpa de Jeter, ahí están los Yankees. Eso es lo claro. Que quiero decir.
Ni que pero lo vieran como eso, un líder o cualquier otra cosa. O sea.
Sí, y después todo lo demás sí, que lleva el nombre de Jeter. Pero
que no. Ojo, eso Jeter... que tú tengas un equipo bueno no te hace malo. O sea... Simplemente tú tuviste la posibilidad. Es lo mismo que hemos hablado de... yo no me acuerdo con quién era, pero estábamos hablando de... Como que si Ronald Acuña hubiese estado...
¿Estamos hablando de?
No de primer bate. No, Mookie no tuviera de primer bate, creo que era como que hubiese tenido más impulsada, como que hubiese sido más, más relevante. Pero
a la misma vez, claro, sí, sí, sí.
Pero a la misma vez dijimos como que no, porque si está funcionando en primer bate, ahí es que él puede resolver en primer bate.
No, pero esta conversación también va, que ahí es donde yo vengo. Yo siento que, obviamente, Vizquel es inferior a Jeter. Y todo el mundo siempre que yo vengo con esta vaina digo, o sea, ofensivamente hablando, Jeter seguramente es mejor que Vizquel. Defensivamente hablando, no está ni cerca, en mi opinión. No. Pero también después viene la gente, no, pero es que Vizquel no llegó a los 3.000 hits que Jeter sí. Sí, pero Jeter era segundo bate fijo, Vizquel era octavo, noveno. O sea, es muy arrecho, tienes mucho más chance siendo primero o tercer bate que octavo, claro, noveno bate. Entonces, si yo creo que Vizquel hubiese estado en los Yankees, por ejemplo, a un equipo que sí le hubiese dado, o sea, chance de mucho más, ahí seguramente hubiese llegado a los 3.000. No diciendo esto, digo que sea mejor que Jeter, simplemente que cuando me nombran eso, yo digo, ah, pero aquí tienes que saber el contexto de la situación.
Y también...
No es tan...
Sorry.
Y también,
hermano, ustedes tienen que entender que si a Pedro le gusta a Miguel Cabrera porque es venezolano, él no tiene que disculparse diciendo, yo sé que es por venezolano. Hermano, si para él Miguel Cabrera es el bueno. Si para mí el mejor segunda base es Robinson Cano y para ti el segunda base es José Altuve, está bien. Porque eso es lo lindo del béisbol, que tú puedes tener tu caballo. Tú lo puedes tener. Ahora, si tú quieres poner estadístico y aburrido, que tiene que ser con número obligado, que te voy a decir una cosa. Porque tú tengas mejores números no quiere decir que tú también seas el mejor. Porque tal vez los números que dio otra persona, menos que tú, fueron los que sí impactaron al equipo.
Bueno, ese tipo de conversación también está, por ejemplo, de que ahora voy a, digamos, no es atacar, pero sí, digamos, darle un poquito de leña a los míos propios, de que Altuve tiene más chance ahorita de ser el carajo con más honra en una postemporada. Porque ahorita la postemporada es más larga, hermano. Obviamente tienes más chance. Antes sí. Eran que si 5 partidos y para tu casa. En ese momento, sin cuando era Mickey Mantle y esa gente. O sea, eran muchísimo más, menos partidos. Ahorita hay una cantidad de partidos ridículas. Porque esa es otra. Si Houston hubiese llegado a Walker en vez de Texas, seguramente lo hubiese pasado este mismo año.
Claro.
O sea, porque hubiesen, en teoría hubiesen tenido 3 partidos más que no tuvo. Claro, de la misma conversación, si él hubiese llegado a la Serie Mundial, seguramente lo pasaste el mismo año.
Totalmente.
Pero es lo que digo, o sea, gente me está preguntando, pero ¿tú crees que Altuve supere? Y digo, me sorprendería si no lo hace. Porque estamos hablando de que Altuve todavía tiene años de carrera en un equipo top, uh-huh, que todo el mundo lo pone de favorito todos los años. Si digamos que Texas ahorita se convierte en el favorito de esa división, por lo menos sabes que Houston va a estar de segundo, sí, entonces comodín, seguramente. Es muy difícil que no lo supere en un futuro realmente. Uh-huh. Pero, bueno, un inciso ahí de que los números a veces engañan.
Sí, totalmente.
A largo plazo.
Esa discusión estaba con Ronnie Beliar y Emilio Bonifacio. Es una discusión del patio de República Dominicana. Que dicen que Emilio Bonifacio es mejor por los números que tiene. Pero, sin quitarle mérito a nadie, Ronnie Beliar tuvo impacto en el equipo. Por más que tú quieras poner. Y tuvo números, pero tuvo impacto en el equipo. Y eso no le puedes quitar el mérito de quitarle ese impacto que tuvo en el equipo. Porque hasta ese impacto que tuvo puede ser que sea la gasolina que hizo que uno, o sea, que otra persona diera un hit en el momento oportuno. O sea, el año pasado pasó que Jorge Bonifacio, el hermano de Emilio Bonifacio, es un jugador que está pasando por un slump muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte. Y en uno de los hits más importantes que le ha dado, antes de ir al box, él se pone a hablar con el recoge bate del Licey, el béisbol, okay, el béisbol boy.
Sí, sí.
Y el béisbol boy le dijo algo a él. Y el Jorge fue y dio un hit. Y dio el hit, bueno. Entonces todo el mundo se quedó como, ¿qué dijo el bad boy? ¿Qué hizo que él diera el hit? Pero porque el bad boy...
Que hable más con el bad boy.
Claro, pero el bad boy es un tipo que no un loquito que recoge bate y ya. Él está atento al juego. O sea, es tan tal que tres bolas, le dan la cuarta a Mel Rojas Jr., eso pasó ahora, y Mel Rojas pensaba que habían tres bolas, y el recoge bate, vete para primera, lárgate, te tienes tus 4 bolas ya. Porque a veces los jugadores están muy concentrados y se olvidan de los números, porque eso pasa. Entonces nada, eso son un par de cositas que yo quería aclarar.
Sí, claro. Pero bueno.
Left field.
De tu zona de confort, de tu isla apreciada. Lo puse en left field porque había que meterlo, no sabía dónde meterlo, pero left field jugó left field en un momento de su carrera, inicio, Albert Pujols. O sea,
wow.
No hay chance. No hay chance que no sea Albert Pujols.
Wow.
Es una vaina que... Sí, o sea...
Ok.
Es Rocky para mí, es el que estaba diciendo que para mí va de segundo con Miguel Cabrera. Y ahí voy con lo que tú mismo estás diciendo. O sea, sí para mí, obviamente, sí para mí no. Obviamente para mí Pujols tiene mejores números. Uh-huh. Pero lo de Miguel Cabrera era una vaina... Voy a decir esto y le voy a meter un poquito más de sazón al capítulo especial. El primera base, que no voy a decir el nombre, que yo no lo quiero jamás en mi equipo porque lo detesto, va de la mano con Miguel Cabrera. Eso es todo lo que voy a decir. Mucha gente va a saber quién es, y si no saben quién es, van a tener que ver el episodio especial. Pero sí, Pujols es mi left field. Pujols es mi left field.
Ok. El mío dominicano hizo pipí en el Montro Verde de Red Sox. En un flight que aparó, le dio un hi-fi a uno. O sea, era un irreverente. Obviamente, Manny Ramírez tiene que estar ahí en esa lista para mí. Influyente, muy influyente en República Dominicana. Cuando tú te vas a parar en el box de niño, tú decías, era tres nombres, o Sammy Sosa, Manny Ramírez, o quizá uno que otro más que tú tengas. Y nada, o sea, Manny Ramírez. Y eso es lo único que yo puedo decir. Portada del MVP Baseball 2005.
Sí, señor. Sí, señor. Portada legendaria, por cierto.
Sí.
Bueno, pasando al centerfield.
Yes.
Centerfield. Aquí también como que tuvo la cosa rara. Porque no sabía si... O sea, hay como varios que me gustaría, pero creo que volví a mis raíces de jugadores que vi. Uh-huh. Y jugadores que vi reventando centerfield. Es nada más y nada menos que Mike Trout, señores. O sea, no... Nada en contra ni nada. Ahorita hay una fan de personas que lo están llamando sobrevalorado. Yo no sé de dónde coño sale que eso, Mike Trout es sobrevalorado. Para mí Mike Trout está...
Oh, wow.
Es perfecto. O sea, es un carajo que... Sí, tal vez no tiene un anillo. Pero señores, Ken Griffin Jr. no tiene un anillo y estamos diciendo a todo el mundo que es seguramente el mejor centerfield en la historia.
Por eso no lo puse.
Tener un anillo... Tener un anillo para mí no te da ni te quita. No. O sea, es una vaina que... Hay jugadores que tienen anillo que... Mira, volviendo al tema. Acuña tiene un anillo. No jugó la mitad de la temporada cuando lo ganó. DeGrom tiene un anillo. Jugó creo que un solo mes. O sea, sí, a veces el anillo no...
Un anillo
es importante,
influye.
Pero
no influye.
Exacto.
No influye.
Pero sí, para mí Trauri tiene que es muy máquina. Lo de Trauri a veces es una vaina que... Y hay jugadores que tú sabes... Que los carajos tienen un swing tan hermoso que parece que la botan sin darle con furia. Ese a veces es Mike Trout. Yo veo los swings de Mike Trout y a veces tú ves los highlights de Trout metiendo jonrones y el carajo pareciera que le diera como sin ganas. Y es un no doubter. Y yo, es que es máquina de Trout.
Como Schwarber.
Ese es otro, sí. Es otro que swing. Le da y es como...
Y ya.
Como que sí, como que, bueno, jonrón, chao.
Él hace el swing y se fue. Ok.
La pelota se va sola, sí.
¿Tú sabes quién pasa con eso? O'Neill Cruz. O'Neill Cruz tiene un swing que cuando él da un batazo y la bota, él no se da cuenta. O no sé si es su actitud, no sé. Pero él la bota y él va a decir que... Ok, a correr. Y ya. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Trao GOAT, pero yo quise en esta lista que fuera gente que yo sé que la gente no va a coger. O que si cogen es como debatible. Porque eso al final es lo que queremos. Queremos que debatan y que ustedes, ahora se lo digo, comenten abajo su lista de all time. Yo sé que en el caso de Dani, él va a poner muchos Cardinals, porque el tipo es loco con los Cardinals. Pero vamos a ver.
Sí.
Pongan lo que ustedes quieran, no tengan límites. O sea, al final de cuentas, nosotros queremos saber lo all time de ustedes. Seguimos.
Sí, señor.
Centerfield, lo dijo ahorita, lo digo ahora, Emilio Bonifacio, un tipo que dentro y fuera del terreno en República Dominicana la rompe. Recientemente el presidente de las Águilas Cibaeñas lo acusó de que tenía corcho en su bate y él lo iba a demandar.
Ah, eso era lo que estaba pasando.
Sí. Entonces,
okay.
Tirándole, en el primer juego de Licey y Águila, el Licey fueron todos con bate negro, porque él decía que el bate negro de Bonifacio tenía corcho. Todos fueron de negro con el bate negro. Todos. Y le ganamos. Entonces, Bonifacio llegó a 400 hits en Lidón, lo cual es el octavo en hacerlo. Está a un triple de ganarle al más triplero dentro del Licey, que es Manny Mota. Y sí, loco, o sea, Bonifacio for always. Yo era uno de los que decía, a Bonifacio lo debieron de llevar, aunque sea hasta en el dogao. en el Clásico Mundial. Y eso tal vez hubiese cambiado la química. Si iban él y cuando viene a ver José Reyes, que son dos tipos carismáticos de verdad, yo creo que eso hubiese podido darle un poco más de sazón a ese dogado.
Está bien, está bien. Yo sabía que ibas a poner Bonifacio. Ese era el único que yo estaba claro que te iba a poner. O sea, era ese yo estaba muy claro. Pero está bien, o sea, Bonifacio es un tremendo pick. Un tremendo pick, y eso es un pick yo creo que es muy personal, loco.
Sí.
O sea, Bonifacio. Y bueno, hablando de pick personal, es mi refill. Yo también creo que el más obvio, si la gente me conoce, Bo Abreu. Bo Abreu, para mí, es mi jugador favorito
de los Yankees.
Años, de todos los tiempos. Jugó en los Yankees, sí señor. También jugó en los Dodgers, super random.
Sí.
Pero Bo Abreu. Lo vi jugando en persona. Este sí, por ejemplo, lo puedo decir que lo vi jugando en persona, como Vizquel. Este sí lo vi jugando en persona. Lo vi jugando en persona con los Leones de Caracas. O sea, no lo vi jugando en la MLB, lo vi jugando con los Leones de Caracas. Y fue una temporada que fue su última. Y me acuerdo que cada vez que él iba al turno, era como, marico, eres el mejor, te amo. No me importa si te vas de 0-5, no me interesa. Eres el mejor del planeta. Bo Abreu. No tengo más nada que decir. Para mí, esa debería ser el Salón de la Fama. Los números están. Hay gente que tiene peor número y está en el Salón de la Fama. Discusión para otro día. Pero es Bo Abreu. Es Bo Abreu. Bo Abreu, mi refil.
Lo mismo que pasó con Miguel Cabrera en el último juego. O sea, yo estaba parado en mi sala y era como que, loco, no importa lo que tú hagas. Ya, tú hiciste. No te queda demostrar. Claro. Te queda jugarte el último juego y vivítelo. Que lo metieron en primera y hizo el out de en primera. O sea, su último. Eso fue hermoso. Eso pasó también con Nelson Cruz ayer. Que ayer él creo que dio una base por bola. Fue el único partido de todas las lo que él tuvo que él no dio un hit. O sea, él jugó 5 partidos ahora. Y en todo dio hit, menos en el último que fue en su casa. Pero sin embargo, todo el mundo estaba feliz.
Lo de Nelson Cruz, si lo entiendo bien, es que Nelson Cruz estaba jugando un partido contra cada uno de los rivales de la Liga. Sí. Eso era lo que era. Uh-huh. Y ya no se retiró.
Y se retiró.
Está bien.
Él jugó primero con el Licey, después fueron con los otros y acabó en el de los Gigantes, que es el equipo de él.
Ok.
Y ya ahí le hicieron su retirada.
Bonito gesto, ¿viste? Sí, bonito gesto.
Sí. Le regalaron una foto tamaño gigante de un jonrón histórico que le dio al Licey. Pero sí. O sea...
pero se pero ofrece sí. Nelson.
Pero sí. No, Nelson Cruz siempre va a ser, como decimos, Nelson Crack. No Nelson lo decimos crack, por eso, lo decimos por otras cosas, pero Nelson Crack es Nelson Crack. Okay. Que es uno de los pocos de mi infancia que quedan. O sea, por eso a mí no, ahora mismo yo tengo un punto que yo le hablaba con mi esposa ayer. A mí no me importa que Nelson Cruz ayer hubiera dado un gran slam. Yo me lo hubiese vivido. Para que tú entiendas, jugaba contra el Licey.
Claro, obviamente.
Porque esas son cosas.
Uno se tiene que quitar la camisa un momento y decir, eres un caballo.
Gracias.
O sea, que no importa. Exacto, gracias. O sea, no queda de más nada. Uh-huh. Eso es lo único que queda. O sea, es un carajo que no vamos a ver más nunca jugando béisbol. O sea, es muy heavy.
Sí.
Muy heavy.
Sí.
Pero bueno.
Mi rifle de la nueva. En un momento era el que iba a ser proyectado a ser más grande, dejó la universidad y todo para el béisbol. De los Phillies, Bryce Harper, es un tipo que a mí me encanta. O sea, es Harper. Yo creo que es el único, si no me recuerdo. Bueno, sí, el único de la nueva, como, o sea, de esta camada que yo tengo en la lista. Y loco, Harper. O sea, Harper es un tipo que es Harper.
Sí, Harper es muy máquina, loco. Yo tampoco, ese es otro que yo tampoco entiendo por qué la gente lo tilda de sobrevalorado. O sea, carajo que tiene 2 MVP. Otro no tiene un anillo. Lastimosamente se fue de ¿cómo se llama? Se fue de Washington y ganó el anillo el año siguiente. Y lastimosamente no lo ganó el año pasado. En la serie mundial que tuvieron. Este año no llegaron a ser mundial, pero sin embargo, Harper para muchos fue el mejor jugador del equipo de Philly.
En posición nueva.
En posición nueva, y aquí parece que se hizo oficial hoy, o alguien de Filadelfia Interno y lo hizo semioficial, que parece que lo van a dejar en primera base. Yo estoy súper en desacuerdo con eso. Yo no entiendo por qué ellos están decidiendo que no lo pueden poner right field. Yo siento que right field... No sé, yo sinceramente esa decisión yo no la entiendo. O sea, a ver, no fue para mí un cambio como el de Tatís, que lo cambiaron de campo corto, que yo creo que es un campo corto que no estaba a la medida, y ahorita en right field ganó su primer guante oro en su primera temporada, increíble, muy merecido. Uh-huh. Harper, él puede ser right field sin ningún tipo de problema. Yo sé que supuestamente es un tema de salud, pero no sé, no estoy muy de acuerdo que realmente pongan a Bryce Harper en primera. O sea, siento que el carajo tiene suficiente para ser right field todavía. Pero bueno, ya sabemos cuál es el right field. El right field, terminando el noveno puesto, designado.
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 ¿Lo digo
designado
yo?
Designado. No, no, no. Yo tengo mi designado. Yo tengo mi designado.
¿Te da miedo decirlo?
No. En designado es donde yo tenía puesto el de tercera base.
Ok.
Que no lo puse en tercera por no haber ganado. Lo puse en designado al final. Y es Pablo Sandoval.
Ok.
Pablo Sandoval, ey, para mí era el panda, loco. Ese 2010 a 2015, el panda.
Que va a jugar.
Por eso fue que no lo puse en tercera. Porque yo creo que en tercera base no daba la talla. Como Arenado, obviamente defensiva, pero sí, de designado.
Borra.
Bueno, carajo, con 3 series mundiales, siendo muy importante en las 3 series mundiales.
Sí.
No. Esos años del Panda, lo peor que pudo hacer hecho el Panda fue irse para Boston, porque en Boston se volvió mierda. Uh-huh. Pero en San Francisco, Pablo Sandoval, una vaina que. Y ese que es Magallanero es arrecho. Para gente que no sepa, Magallanes es como el rival directo de la Unión de Caracas, que es mi equipo de la Liga Venezolana. Uh-huh. O sea, no me importa que sea el Magallanero a fondo. Es una vaina que Pablo Sandoval. Qué máquina era Pablito, loco. De hecho, estaba un fire, hermano. Esos años eran un fire. Mm-hmm. Pero sí, ese es mi designado. ¿Cuál
okay,
es tuyo?
Ok, designado. Tulefil. El sueño de todo dominicano llegar a ser. 712 jonrón en la cotilla. Casado con la hija de uno de los expresidentes de la República. Bueno, casado no, de novio. Albertico Pujol, loco, designado. Yo no lo puse en bases. Obviamente, Carlos Peña yo le iba a poner en primera. Yo preferiría a Carlos Peña que a Albert Pujol. Pero digo por el Albert Pujol de ahora. Como que a mí me hacía como un poco de ruido. No lo pensé nunca en left field, aunque no lo hubiese puesto en left field porque tenía Manny. No sé, o sea, como designado, Pujol. Yo pienso en mi designado y digo Pujol.
No, y si, claro, está bien.
Y si me ponen la carta de los 700 jonrones que hicieron en MLB de show el año pasado, mejor. Yo lo digo por ahí. Pero sí, lo cual no, Pujol, o sea, ya lo hablamos. Caballo. Caballo.
Legendario, lo
niveles.
Legendario.
Hay niveles y hay niveles.
Ok. Pitcher. Ahora, pitcher. En pitcher, esto también, la gente que me conoce sabe que para mí era el que iba a ser el mejor pitcher zurdo en toda la MLB. Lastimosamente las lesiones lo mataron, pero estaba encaminado a ser el mejor zurdo en la MLB, Joan Santana. O sea, Joan Santana el Gocho, una vaina que no era nadie más dominante que Santana. Mucha gente dice que por su segundo no-hitter, el carajo forzó mucho brazo y fue lo que hizo que se le jodiera de por vida. Tal vez, ojalá no lo hubiese hecho, pero...
¿Cosa que pasa?
Ahí está, pues. Cosas que pasan. Jodió, hizo su no-hitter para joderse el brazo, lastimosamente. Y gracias a eso, realmente, porque de ahí viene mucho el hecho ahora de que los pitchers no lo dejan lanzar tanto. Uh-huh. Viene por cosas como la de Joan Santana. Creo que Joan Santana terminó con 120 lanzamientos. Una vaina así que ahorita es... impensable, o sea, un carajo ahorita que llegue a 100 es impensable, una vaina que hay manager como el de Reyes que los empieza a quitar como a los 80, una vaina uh-huh. que pues, se cuidan más, pues, yo entiendo, pero bueno, antes el béisbol tenía eso, pues, pero si Joan Santana para mí, el Gocho pitcher favorito, sin ningún tipo de duda okay. favorito.
El mío es uno del que todos subestimaban. Debutó con los Montreal Expos. Le decían wow. Oye,
claro.
Terminó en Boston. O sea, no terminó, pero fue a Boston y después lo terminó, creo que fue en los Phillies. Obviamente, Hall of Fame el dominicano, Pedro Martínez. Yo sí, Pedro Peña.
Sí, claro.
Wow, Pedro, loco. O sea, yo no tengo mucho que decir. Todo el mundo conoce a Pedro Martínez, todo el mundo sabe que lo que con Pedro. Era el terror de los Yankees. O sea. Sí. Yo, cada vez como que los Yankees iban a Boston o Boston iban para los Yankees, era Pedro que iba. No. O sea, terror.
Sí, no, Pedro Martínez, legendario, loco. En verdad, legendario. Error. Y bueno, terminando esto, le dije a Juanca para ser el relevista cerrador junto, porque tampoco creo que vale la pena decir los dos, aunque pudiésemos. Uh-huh. Yo sé cuál vas a decir tú, o me sorprendería si no lo dices, por eso yo lo cambié. Y yo voy a ir con el que para mí es el segundo mejor que yo vi, o cosa que lógicamente para mí lo es, y tiene varios valores, sobre todo porque le dimos que jode palos a los Leones del Caracas, me encanta que le damos palos, es Francisco Rodríguez, el Kid Rodríguez. Kid Rodríguez es mi cerrador favorito, es el carajo que tiene ahorita el récord de más salvados en un año, cosa que no tiene el mejor cerrador que yo creo que es el que tú vas a decir, por eso sigo diciendo y haciendo hincapié que yo también creo que es el mejor, pero el que Rodríguez, en mi corazón, es el mejor. Ahora te toca a ti, ¿cuál es tu favorito?
A él le regalaron una silla con todos los bates que rompió.
Claro, cual, loco.
Votación unánime al Salón de la Fama. Yanquista, panameño, Mariano Rivera, loco. Mariano Rivera, crack. O sea, lo mismo que hemos dicho de todos los jugadores, que creo que hemos dicho, bueno, de lo que eran obvios, no hay mucho que decir. O sea, Mariano fue el Mariano. El hecho de que tú seas unánime en Hall of Fame lo demuestra. O sea, lo que...
Eso fue una vaina que es uno de esos momentos que estamos hablando. No importa que tú le vayas a Boston para decir el rival directo, tú te levantas de tu silla y aplaudes, hermano. Aplaude. Es una vaina que yo lo vi y yo dije, wow, hermano, qué máquina. Eso fue un cerrador. Uh-huh. Ese fue un cerrador que yo también vi en persona. Mi único partido que yo he ido a los Yankees, el Yankee Stadium, fue en el 2012, creo que fue 2013, que si no mal recuerdo, era su último año en Yankee, o antes que se retiraron en Yankee. El último año antes de su retiro. Y yo lo vi, marico, hay cosas después de él que a mí me encantan todavía más, porque por ejemplo todo el mundo sabe que Enter Sandman fue una canción de Metallica, uh-huh. Fue una de mis bandas favoritas, entonces cuando yo la escuché en Yankee dije, mierda, marico, yo estaba con mi hermana y le decía, Oriana, tú no tienes idea, este es como el mejor con el mejor de música, ajá, unido, y dije, no, muy recho, y tú escuchas eso, tú escuchas esa música, y ahorita yo, bueno, Metallica es mi banda favorita, yo las escucho y digo, ¿cómo no piensas en Mariano Rivera, uh-huh, cuando escucho esta canción? Es imposible, o sea, es una vaina que... Ya la vaina sobrepasó un plano astral brutal. O sea, sí. O sea, es muy arrecho. Mariano, sí, Rivera es demasiado, o sea, máquina, ¿verdad? Una vaina que...
Es increíble. O sea, era increíble.
Y además,
o sea...
que... Y después hay vainas todavía más increíbles que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero si no lo saben, lo decimos también aquí. Carajo dominó todos los años de su vida con un solo lanzamiento. Y tú lo escuchas a los mejores hablando. Estamos hablando de Big Papi, Miguel, Pujol, los mejores bateadores hablando, y él dice... Papi, yo no sé, ese cúter era una vaina brujería, era brujería. Ese cúter no tiene sentido físicamente hablando. Y tú dices, literal, tú lo escuchas lo mejor y tú dices, qué recho, marico.
Sí. O sea, porque... que y qué heavy que es latino. O sea, no es...
Sí, también.
Que es latino. O sea, el hecho de que sea latino yo creo que es el logro para todito. O sea, no tiene que ser de Venezuela, no tiene que ser dominicano, no tiene que ser Puerto Rico. Es latino. O sea, nosotros...
Sí, bueno,
nosotros...
pero también eso me es curioso, porque también él viene de un país donde realmente creo que estamos en acuerdo que no es potencia de béisbol.
No es potencia de béisbol.
O sea, yo me acuerdo que yo hasta muy grande, o sea, estamos hablando tal vez 15 años por ahí, yo no sabía que Mariano Rivera... Yo pensé que Mariano Rivera era dominicano. O sea, yo siempre pensé que él era dominicano. Era una vez que yo siempre lo asocié. Cabe acotar que el Pedro a los 15 años no era tan beisbolero como este. Yo antes era mucho más futbolista. Entonces yo veía béisbol, digamos, muy casual.
Casual.
Entonces yo, o sea, muchos dominicanos en Yankees y Nueva York van muy de la mano con dominicanos y todo el tema que todo el mundo sabe. Yo siempre asumí que era de ahí. Yo creo que no conocía a ningún beisbolista en su momento que era panameño. Uh-huh. Es más, creo que realmente el único que conozco, si no me equivoco, es Rod Carew. Después de ahí para adelante, creo que no te podría nombrar más ninguno realmente. O sea, no, y además, yo te voy a ser honesto, yo creo que no sé más de ahí de Panamá. Y este carajo de Panamá se convirtió en el mejor del mundo, pues.
Literal, o sea... Era increíble, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba viendo el retiro de él, que fueron Andy Pettit y Derek Jeter que salieron a sacarlo, y él lloró y de todo, y fue como que, loco, son momentos del béisbol. Sí, momentos del béisbol. Y sí, loco, o sea, Mariano Rivera all the way. Yo creo que si hubiesen habido mejores nombres más conocidos que tuvieran en el show, hubiésemos hecho un capítulo jugando.
Seguramente, sí.
Pero sí, sin duda alguna, en verdad, loco, los dólares no son sólidos. Son muy sólidos.
Sí, claro.
Y nada, de verdad, señores, comenten qué es lo que si te dan de acuerdo, si no están de acuerdo, hablen en los comentarios.
Lleva, antes de irnos, también yo tenía un espacio aquí antes de...
¿Lo honorífico?
Que es lo honorífico. Sí,
yo no he terminado. ¿Lo honorífico? Yo no me estoy diciendo que comente.
No, bueno, no, pero por ser, para que no se vayan.
Sí. No se va. No te vayas.
No te vayas todavía. Pero en honorífico, esto sí era algo completamente... Bueno, obviamente ha sido abierto, pero es abierto en la selección. Tú puedes decir honorífico cuando tú quieras.
Sí.
Yo por lo menos tengo solamente 4 honoríficos. No sé cuándo tienes tú.
5.
Da igual. O sea, 5. 5 y 4, pues. ¿Ah? Yo sí voy a decir los honoríficos una vez los míos directos y después tú dices los tuyos, porque no hay uno y uno. O sea, no hay una base ni nada de por medio.
Pero tú vas a explicar algo o tú simplemente vas a decir los nombres.
No, yo podría explicarlo un poco, pero no tanto como... O sea, que fluya.
Ok, dale para allá, dale para allá. ¿Cómo está, Aníbal?
Sin duda, honorífico para mí primero, Acuña. Acuña para mí es el futuro, es el, ni siquiera el futuro, es el presente, perdón, del béisbol. O sea, es un carajo que yo lo veo y digo, me encanta. Estoy súper a favor de que el carajo siga intentando, por más que dijo que se retiró por el peo que tuvo con Tiburón Agüero el año pasado en los Leones. Me encanta que esté todavía promoviendo el país. Es una vaina que muy pocos peloteros hacen a ese nivel. Me encanta. Segundo, mi pitcher favorito, que no es venezolano, todo el mundo sabe, Clayton Kershaw. Es una vaina que para mí no se acerca a nadie. El carajo es demasiado bestial. Lástima que en los playoffs, como dice Eliezer, ¿cómo es que? Celebronea. Pero el carajo es muy máquina, loco, es muy arrecho. De tercero, tengo a José Castillo. Este es para la gente un poco más venezolana. Este es un ícono. Ese carajo, le decían el hacha Castillo en Venezuela. Y cada vez que él se ponía a batir, había una canción que se llama El Hacha, que es un reggaetón también. Entonces le decían como El Hacha. Unos recuerdos muy, muy, muy bestiales. Y de último, este también es muy venezolano. Es muy venezolano el pick, pero él no es venezolano. Él creo que es americano, pero también fue uno de esos años donde yo empecé a ver béisbol, que ese carajo era siempre el MVP del coño de los Leones del Caracas, que no era venezolano, y decía, este gringo importado no puede ser mejor que nosotros, pero no me interesaba. Josh Kroger. Esto sí ya es algo muy deep cut.
Sí.
Pero ese carajo, loco, pff, cuando le decían la pesadilla, ese era el apodo que le tenían en Venezuela. Y cada vez que ponía Josh Kroger, ponían una vaina, una canción, era una... Pff, ahí fue donde yo, ese fue el año, para que la gente se entienda en contexto, fue el año donde yo empecé a ver como quien dice béisbol y el estadio un poco más
a menudo,
más serio, más a menudo.
Okay.
Pero si esos son mis cuatro picks de mención. Voy a decir un quinto, este es que me acaba de ocurrir, porque yo necesito que más gente sepa, aunque yo creo que mucha gente sabe, pero yo necesito que sea más relevante José Ramírez, loco. Si yo no me voy a cansar de decir que José Ramírez es uno de los carajos más infravalorados del béisbol.
Sí.
Que yo necesito que más gente conozca a José Ramírez. Es que, loco, es una vaina increíble. Yo no entiendo. O sea, es un carajo que desde que yo escucho el nombre de José Ramírez, ese carajo no baja del top 5 de MVP año tras año. Es una vaina que es muy bestial el loco de José Ramírez. Ese se me acaba de ocurrir, no lo tenía anotado, pero menos mal me acordé. Ahí con eso termino mis 5 menciones honoríficas, pues.
Ok. Mención honorífica mía. Mencioné uno ahorita, Iván Rodríguez, uno de los catchers que más me ha gustado. A él yo no lo vi jugar, pero sí yo jugaba con la carta de él en los juegos de esos tiempos. Era como que era muy raro. O sea, yo me acuerdo que Iván Rodríguez, yo usaba a Iván Rodríguez porque yo jugaba como que All-Star vs American vs National y estaba ahí él. Él siempre estaba ahí quechando. Sammy Sosa, es Sammy. Fue parte del Great Race, o sea, como que se tiene que nombrar. Pitcher, Mike Mussina, era un tipo que me encantaba ver. Sí. O sea, era para mí era caballo de arriba abajo. De la nueva Acuña, yo sabía que te lo iba a mencionar, por eso como que no voy a redundar mucho, es Acuña. 40-70, Alte God, godsísimo. Gratis para todo el mundo. Gratis yo creo que W, de parte de San Diego.
Sí, señor.
Otro, David Ortiz. Es David Ortiz.
Big Papi.
Es Big Papi. Tiene el nombre de... Hay un puente en Massachusetts, en Boston, que tiene el nombre de él. So, ya ustedes pueden ver. Y sí, este, que yo sé que es muy amado por muchos, pero no se nombra, es Hideki Matsui. Hideki, loco.
Sí, crack.
Yo de verdad necesito que en algún momento llegue esa carta de él a MLB The Show, porque yo sé que es una carta que se va a disfrutar. Porque a menos que le pongan un swing malo, porque así es San Diego Studio, pero yo espero que no. Pero es una carta que yo sé que va a estar pile divertida, igual que la de Chiro. O sea, son cartas que se están esperando.
No. Y justo cuando nombraste Chiro, estaba pensando en decir, y señores, yo sé que habrá gente que se nos quedó por fuera. Sí, y uno de esos era Ichiro, que yo también decía, a mí se me quedó por fuera Ichiro, que yo también lo vi jugando, y ese carajo era intratable, loco. Ese yo creo que, bueno, en conversaciones de gente que le gustan los números, está en top 3 mejores interfiles en la historia. Una vaina que no... Ichiro Suzuki, además que la gente se lo olvida, pero Ichiro Suzuki su primer año en béisbol, si no me equivoco, fue a los 28 años. Fue una vaina tardísimo. Vale. O sea, llegó tardísimo a la MLB por el tema de los japoneses y todo el tema que hasta cierta edad tienen que jugar allá. O sea, llegó tardísimo, los números que hizo son de MLB
Loquísimo.
Show. Los números que hizo son una vaina de videojuego. Sí, ese tiene que estar ese tiene que ser nombrado sin duda.
Y por último, aunque yo nombré uno, estos son tres. que cuando comenzaron a debutar, o sea, cuando debutaron en Lidón, en República Dominicana, le decían los tres menores, o los tres temores, que eran Emilio Bonifacio, cuando debutó, Anderson Hernández y Eric Aybar. Esos tres eran intratables en el Licey en esos tiempos, 2007, 2008. Y me acuerdo que ellos jugaban era Emilio Bonifacio, último bate, Eric Aybar primero y Anderson segundo. Entonces era...
Okay.
Desde atrás ya comenzaba el line-up a encendido otra vez. O sea, que eso fue la... Conscientemente, yo me acuerdo que esa fue la primera vez que yo vi que el noveno bate no era el malo, era el bueno. O era como que el que reactivaba. Exacto. Entonces, esa mención sí yo la quería decir porque, o sea, era un grupo que sí, loco, fueron de los que yo vi. O sea...
Está bien.
No sé, sí. No hay respuestas erróneas, simplemente hay gustos de cada quien.
Sí. Y bueno, recuérdense que el capítulo especial es los que no quisieras tener en tu equipo.
Sí, señor.
Ya por X o Y razón, son los que no quisieras tener en tu equipo. Ese es el especial. Síganos en WhatsApp, en el canal de WhatsApp que tenemos.
Lo voy a poner el link. Voy a poner el link en la descripción. Lo voy a comenzar a poner. Tengo que ponerlo. Excúsenos, ¿verdad? Porque sí, hemos estado un poco movido. Pero sí, sí, el punto es que ustedes tengan contenido heavy, fresco, cosas como que no se estén viendo mucho y que nos gusten a nosotros hacer, obviamente, porque si no nos gusta a nosotros, no lo vamos a hacer. Empezando por ahí. Sí. Pero nada, señores, síganos en nuestras redes sociales, Aymonca TV, Pedrox, Rayita Bajo 94 y más. Sí. Y más, ¿verdad? Sí, más.
¿Verdad? Y más.
El GG, que nota. Más. No, o sea, y
sí, más.
El más.
Exacto, y coma más.
Exacto, y coma más. O sea, que tú comes más. No.
Okay. Exacto.
Chistes malos. Sigan también a los muchachos de Eric Gons y G1 Baseball 1, 2, 3, 4, 5. Y nada, Tannibol Podcast. Nos vemos en la próxima, Pedro.
Sí, señor.